¿Hay en tu casa algo que necesite reparación, algo que necesite mantenimiento? No quiero meter a nadie en problemas. No sé, la regadera del baño tal vez puede ser. No sé si la llave del fregadero, tal vez ya había ya algunos movimientos incómodos. Estamos juntos, hermanos, estamos juntos. Por eso lo pongo. No sé, un enchufe que no sirve. Tal vez eres de los intrépidos que se animan a reparar alguna de estas fallas del hogar, guiado por tu intuición. Y tal vez te pasó algo como a mí, que vi en la regadera del baño que tenía ahí en medio un tornillo de cruz, y me acordé que yo tenía un desarmador de cruz y comencé la reparación. Después de quitar el tornillo, resulta que había una tuerca y yo solo tenía una perica, y resulta que esa tuerca se quita con una llave de dado y yo no tenía la llave de dado, así que fui por otra llave. Y así, hasta que al final logré reparar la gotera de la regadera, pero la verdad es que el resultado fue una reparación provisional. Tuve que llamar a Dani Flores para que vaya a solucionar lo que yo había hecho mal. Esta experiencia me hace pensar en la situación cuando deseamos ayudar a alguien que está pasando por alguna circunstancia de aflicción. De hecho, lo hacemos. Lo hacemos con los medios que tenemos, lo hacemos con los recursos que están a nuestro alcance, en nuestras manos, que es algo muy bueno. Sin duda, es algo muy bueno, de eso hemos venido hablando. Pero de la misma manera como reparar cosas sin las herramientas adecuadas puede resultar en una solución, vamos a llamarle provisional, así también cuando ayudamos a una persona que sufre, debemos hacerlo con el Evangelio para que sea una intervención profundamente productiva y transformadora. Quiero repetir esto. Ciertamente, al igual que ese ejemplo, cuando ayudamos a una persona que sufre, debemos hacerlo con el Evangelio para que sea una intervención profundamente productiva y transformadora. Si has seguido las lecturas de esta serie en Job, a ver cómo se llaman los tres amigos. ¿Quién se lo sabe? Que no sea pata, ya lo está diciendo. No es cierto, yo sé quién más lo saben. A ver, Elifaz, Bildad y Zofar. Bueno, si has seguido la lectura de Job durante este mes, notaste que los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que fueron a visitar a Job para ofrecer consuelo y fueron a ofrecer ánimo. ¿Recuerdas esto? Ellos dijeron algunas palabras muy buenas, con las que nosotros sin duda podemos estar de acuerdo. Sin embargo, a pesar de su ayuda oportuna, a pesar de su experiencia, a pesar de su sabiduría, no fueron ellos quienes ofrecieron el consuelo que Job necesitaba. No fueron ellos tres, sino que fue Eliú. Eliú fue quien logró acercarse lo más posible al consuelo que Job necesitaba. No por eso, no en balde, el autor inspirado le dedica 6 capítulos a la intervención de Eliú. ¿Te diste cuenta de eso? 6 capítulos seguidos solamente al discurso de Eliú. Y esos 6 capítulos seguidos, en ninguno Job interrumpió. En ninguno Job hizo el mismo diálogo que tuvo con sus otros amigos. De hecho, aún a pesar de que Eliú le dijo a Job que le daba el chance de que él pudiera intervenir, le hizo una pregunta a Job, que él pudiera hablar, Job no habló. Así que la persona que ofreció el consuelo y hizo la diferencia para ayudar en su aflicción a Job fue Eliú. Ahora la pregunta es esta: ¿qué hizo diferente Eliú? ¿Qué fue lo que hizo diferente que no hicieron los otros tres? La respuesta, hermanos, como dijimos hace un momento, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y eso hace toda la diferencia. El Evangelio marca toda la diferencia. Por eso esta mañana aprenderemos a partir del capítulo 32 de Job. Aprenderemos que el creyente acompaña al que sufre, consolando con el evangelio y alentando en la santificación. Hoy vamos a ver el acompañamiento hacia el que sufre. Y vamos a ver dos maneras en las que podemos acompañar. Uno es acompañar al que está sufriendo aflicciones, consolando con el evangelio y alentando en la santificación. Son dos consejos que pueden, dos mensajes que tal vez necesitas escuchar. ¿Por qué? Tal vez porque alguien está sufriendo cerca de ti, o tal vez porque tú estás pasando por el valle de las sombras, como se trata en nuestra serie. Así que vamos a revisar, en primer lugar, de qué manera acompañamos al que sufre. Dijimos, consolando con el evangelio. Al final de la segunda sección del libro de Job, abre tu Biblia ya en el capítulo 32. A partir de allá vamos a estar leyendo y vamos a estar revisando del 32 hasta el 36. Así que es importante, si traes Biblia, que la tengas ahí abierta. Al final de la segunda sección del libro de Job, que es esta parte del diálogo de sus amigos de Job, entra en escena este hombre, Eliú. Y en la presentación de Eliú se destacan algunas características que nos ayudan a entender la intervención de Eliú. Se nos dice su origen, que también que los otros tres amigos no era judío. Pero nos dejan en claro algo. Nos dejan en claro que Eliú estaba enojado. De hecho, hay una breve introducción donde se repite hasta tres veces que Eliú estaba enojado. En el versículo, en el 32.2, 32.3 y 32.5. Ahí puedes ver que dice que Eliú estaba enojado. Estaba enojado contra la actitud de Job, 32.2. Estaba enojado por el razonamiento de sus tres amigos. Estaba enojado por la situación que se estaba, que había sucedido en los últimos meses, versículo 5. Pero además de esto, nos dicen que él era el más joven de los que estaba allí, versículos 6 al 10, pero solamente el 6 dice: respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre, bueno, y continúa. Pero Eliú está diciendo que él era el más joven. Desde el 6 al 10 se aclara esto. Por eso respetó el lugar de los primeros tres, como se leyó, por su edad. Pero también es importante notar algo más de Eliú, una característica más para mirar, redondear esta intervención de Eliú. Se hace notar cuán importante es el deseo de este joven de intervenir en esta discusión, de intervenir debido a que era apremiante esta necesidad de hablar y de consolar. Fíjate lo que dice el versículo 17 al 19. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Aunque ya habían pasado algunos meses, más atrás se mencionan siete meses. La actitud de Liu, como puedes ver aquí, es de la persona que está asistiendo con los primeros auxilios a alguien que se ha accidentado. ¿Lo puedes ver? La actitud de Liu es la actitud de aquel que está con esa urgencia de hablar, urgencia de animar, urgencia de llevar un mensaje. Dice que hace la comparación con el vino que no tiene respiradero de un odre, y tarde o temprano, en algún momento, es decir, en esta bolsa donde se ponía el vino, reventará. Dice Liu, tengo que hablar, es importante que yo comparta, que yo hable con Job. Y precisamente, Liu había entendido, es lo que nos deja ver más adelante, que Job necesitaba de un antídoto. el antídoto que él mismo, el mismo Eliú, como él dice, es el creado del polvo, necesitaba. Que necesitaba y necesitamos nosotros cuando nuestro corazón está sentido, cuando nuestro corazón le urge el mensaje del Evangelio. Versículo 9. Eliú menciona lo que Job había dicho. Eliú cita las palabras con las que Job se había defendido. Y Eliú dice, citando a Job: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, refiriéndose a Dios, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Job se está refiriendo a Dios como un juez que ha actuado con y contra Job. Fíjate, eso es lo que Job dijo, Eliú lo está citando. Él buscó reproches contra mí, me tiene por su enemigo y puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Como leímos con anterioridad, Job no está negando su naturaleza pecaminosa, ¿no? Así debemos entender esto, sino que Job, en su experiencia de conocer a un Dios justo, no puede Job reconciliar que sea tratado Job con tanto sufrimiento, siendo Job una persona que ha cuidado su integridad, que ha vivido en rectitud, que ha procurado la justicia. Por eso Job declara que es inocente. Job declara: soy inocente. Y es más, le demanda a Dios una explicación mucho antes de que Eliú hablara. 31:35. Eso no va a salir. Fíjate qué dice. 31:35. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Este es Job. ¿Qué necesita Job? Consuelo sin duda, ánimo sin duda, compañía sin duda. Pero el mensaje de Eliú para este hombre, el mensaje de Eliú para su amigo que sufre, son palabras fuertes que deben decirse de manera frontal y deben decirse con mucho amor. Eliú le dice a Job que en su corazón hay orgullo. Eres un orgulloso, Job. Aún en medio de tu sufrimiento hay pecado. He aquí, en esto le dice Eliú, en esto no has hablado justamente. 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, no comprende. Dios está hablando y hay cuando menos dos maneras que Eliú dice, pero ni así el ser humano puede comprenderlo. Hermanos, para aquellos que tenemos una relación con Cristo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, en la justicia de Cristo. No hay ninguna obra nuestra que gane nuestra salvación. Sin embargo, lo que Eliú está enseñando es que Dios puede hablar al corazón de sus hijos, los justificados, a través de medios no ordinarios. Él menciona sueños, visiones en la noche, sueños, dice Eliú, pero también a través de circunstancias no ortodoxas que nosotros no desearíamos para nuestra vida, como el sufrimiento. Estas son las dos maneras en las que Dios puede hablar. Y a Job le estaba hablando a través de la aflicción. Y a través de esa aflicción el Señor puede revelar nuestros pecados ocultos, dice el pastor Piper, que se sedimentan en nuestro corazón. Y pueden ser removidos únicamente cuando el sufrimiento y la aflicción pasamos por ese valle de sombras y nuestros corazones entonces son sometidos a prueba y allí entonces nuestros pecados ocultos comienzan a aflorar. Es lo que dijo Eliú, versículo 22. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Él está diciendo, Dios habla de dos maneras para tocar el corazón del soberbio, para tocar el corazón de aquel que es justo, pero hay pecado oculto o pecados respetables en su corazón. En las circunstancias de sufrimiento, hermanos, Job pudo ver que su corazón tenía orgullo, algo que no podía percibir en la situación previa a esta prueba, algo que no podía percibir en la estabilidad, o como dijo otro pastor, en la rutina de la estabilidad no puedes mirar, o no te atreves a confesar tus pecados ocultos. No te atreves a encarar y hablar acerca de lo que está arruinando tu vida y está llevando tu vida a un caos por causa del pecado. Job no podía percibir en la situación previa de estabilidad eso. Por eso de esta manera el autor inspirado en la voz de Liu nos hace entender que el sufrimiento en la vida del creyente es una circunstancia que trabaja en nuestra piedad. Porque puede sacar a la luz nuestros pecados respetables y ocultos con mucha, mucha facilidad. ¿Y qué haremos entonces? ¿Qué haremos cuando eso suceda? ¿O qué estás haciendo cuando eso ya está pasando en tu vida? ¿O cuando ves el sufrimiento de alguien y quieres hacer algo por él? El antídoto contra el pecado, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? El Evangelio, Cristo. ¿Quién necesita el Evangelio? ¿Quién lo necesita? Todos necesitamos el Evangelio. En Cristo, hermanos, Dios nos declara justos ciertamente. Así lo hizo con Job desde el inicio. Mira, mi siervo Job, a causa de su fe era justo. Pero eso no significa que no necesitamos el Evangelio para mortificar nuestros pecados cada día, aún en medio de la aflicción. Por eso son palabras duras, frontales, porque sin duda el que sufre necesita consuelo. Y esto le hace señalar su culpabilidad. Pero esa culpabilidad tiene que ser mirada únicamente a la luz de la cruz. Para aquel para quien el pecado realmente es grave, para aquel para quien sus pecados realmente están interviniendo, intransigiendo y pecando contra Dios, aún en el sufrimiento. Por eso, en tu acompañamiento con el que sufre, hermano, debes hablar el mensaje del Evangelio, porque es para aquel que siempre necesita a Cristo, porque es para aquel que toma en serio el pecado y sus consecuencias. Porque el Evangelio es para aquel que desea vaciarse de sus iniquidades y ser lleno del Espíritu. El Evangelio es para aquel que en medio de sus necesidades, en medio de su derrota, solo puede confiar que la victoria de Cristo le garantiza su victoria sobre sus pecados y ya no su propia lucha contra el pecado. Ya no sus propias armas. Ya no sus propios medios, ya no tus propios recursos, sino solamente los recursos de Cristo Jesús, aún en medio de tu aflicción. Por eso, tenemos el testimonio de otros discípulos de Cristo, que en medio del sufrimiento, en medio de la prueba o tentación, animaron con el Evangelio para luchar contra sus tentaciones, como es el caso de Pablo a Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Timoteo, no lucha con tu temor de dar testimonio, lucha con tu pecado, lucha con el evangelio, confía en la obra de Cristo. Hermanos, en la persecución es lo que Pablo animó a Timoteo, y así nosotros podemos consolar a los que sufren, llevando esta seguridad y garantía de libertad del evangelio en aquel que se siente derrotado por el pecado. El creyente acompaña al que sufre, consolando con el evangelio. Pero también acompañamos alentando al que sufre en su santificación. Es nuestra segunda manera de acompañar, alentando en la santificación. En la presentación del Lyon que ya vimos aquí en el capítulo 32, se menciona que la razón del enojo del Yu era un mal entendimiento por parte de los amigos de Job sobre el sufrimiento en la vida de los hijos de Dios. Y también estaba enojado por la actitud de Job hacia Dios. Versículo 1 y 2 dice: entonces el Yu, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Para el lector original de este libro, para un judío en la época en la que se escribió, o un habitante de Oriente, de esa zona de Oriente, la vida podía entenderse como una dinámica de justa retribución. Esa era la dinámica de la vida. Es decir, las personas que reciben lo que merecen es por lo que hacen. Lo voy a decir de otra manera. Por un lado, aquellos que actúan bien merecen recibir éxito. Aquellas personas que actúan con impiedad son merecedoras de, pues, que les sucedan cosas malas. Realmente esta filosofía de justicia retributiva, que una persona podía pensar así en ese tiempo, en realidad no suena tan lejano a nuestra época, ¿verdad? No está del todo abandonado en nuestro tiempo. El problema no es que exista esa manera de pensar. El problema es que algunos creyentes consideran que la justicia retributiva, en ese sentido, es la que también norma nuestras vidas, aún teniendo el evangelio. Y cuando ven a alguien en aflicciones, pueden pensar que está pagando la deuda de algún pecado, aún que es en Cristo. Que es el argumento precisamente que ofrecieron los amigos de Job. Por tu pecado, por los pecados de tus hijos, ese golpe fue muy bajo para él, muy, muy bajo. Pero si estás en Cristo Jesús, no es la manera en la que debes mirar tu vida. No significa que no tengas riesgo de verlo así. Job mismo, en el pasaje que vimos, él estaba declarando su inocencia delante de Dios. Y esa era la causa por la cual debía él ser tratado con otro tipo de justicia. Hermanos, y es que nosotros, cuando enfrentamos aflicciones, las circunstancias de sufrimiento nos llevan a buscar causas en donde no debemos buscarlas. Yo recuerdo ya hace un tiempo nuestra tía Socorro, una mujer que desde que yo llegué a Mérida y la conocí, ella lavaba ropa, planchaba ropa. Nunca vi que salga de casa, nunca o pocas veces vi que saliera a fastidiar a sus vecinas o que saliera ya a hacer algo en contra del prójimo. Al contrario, era una mujer que yo veía que amaba a su familia, trabajaba, nos amaba a los sobrinos, nos compraba ya algunos dulcecitos, nos compartía de la provisión que Dios le daba. Los domingos se arreglaba para ir a la iglesia y se sentaba en su sillón y no iba a la iglesia. ¿Saben qué pasó? Ella enfermó, le dio una embolia. Por cierto, vivíamos enfrente de Antioquía, por eso digo, no cruzaba. A mí me llamaba la atención eso. Ella se arreglaba el domingo y no cruzaba la calle, se quedaba en su cuarto. Y recuerdo que una semana antes de que ella le diera una embolia, lo que la dejó postrada en cama, ella estaba cantando un himno, la de entumación, yo te veré, perdón de ti tendré, y le dio una embolia que la dejó postrada por unos meses. Le salió una escara del tamaño de mis dos manos en la parte de atrás. Y pensábamos, al menos yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué así? ¿Cuál es la causa por la que esta mujer que no se metía con nadie, que era muy buena, ¿por qué está sufriendo de esta manera? Y sabe, los sobrinos se reunían alrededor de ella para cuidarla. ¿Y sabe qué hacían? Leer la Biblia, orar con ella y acompañarla en ese sufrimiento porque podía escuchar. Yo creo que de esa manera mi tía volvió a escuchar el Evangelio y volvió a escuchar y mirar a la iglesia acercarse y Dios acercarse a ella. Así que no debo preguntar o buscar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué así? Hermanos, el argumento inspirado de Liu es que los hijos de Dios, los que han puesto su fe en Cristo, y para nosotros, en Él, en el nuevo pacto que hemos creído en Él, en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento puede ser y es un medio que Dios usa para purificar tu fe, para purificar tu corazón. El impío sufre cuando pasa esto. Lo declara la Escritura, versículo 13 y 14. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. No clamarán, dice. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, es decir, aún con tus fuerzas, en el mejor momento. Y su vida entre los sodomitas, es decir, ¿a qué se refiere con esto? El resultado en el padecimiento de aquel que no cree es un ciclo de incredulidad. Un ciclo de incredulidad. Así responde. Así respondíamos en Cristo. Pero dice Liu, versículo 15, el justo, el justificado en Cristo, cuando pasa por el valle de las sombras, su fe se purifica o se perfecciona. Versículo 15, dice, lean conmigo, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción habrá un despertar. En la aflicción habrá un despertar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede haber buenas nuevas en medio del padecimiento, en medio de lo que estoy pasando? ¿Quién le puede llamar buenas nuevas? Bueno, nuestro Señor. El creyente en Cristo en la aflicción nos dice, se despiertan los oídos para poder oír a nuestro Padre. En el valle de las sombras afinamos nuestros sentidos para conocer a Dios. Es decir, la fe se perfecciona cuando en nuestra santificación pasamos por aflicciones. El pastor John Piper dice que la gracia es el regalo gratuito de nuestra salvación. Y la santificación también es el don gratuito de Dios para nuestro crecimiento. Por esto, hermanos, la imagen que Job tenía al inicio de aquel que le puso sus pies en el cepo debía cambiar por la imagen del alfarero que tenía su vida en sus manos y estaba siendo moldeada. Esa imagen, hermanos, es la que nosotros también somos invitados a tener y a responder al estar en aflicción, porque este no es un ejercicio que únicamente viene de Dios hacia nosotros. Le llama, ese ejercicio viene de nosotros también. Aquí es donde nosotros participamos en este crecimiento espiritual. Nosotros también somos responsables en nuestra santificación de responder con fe. Fíjate que dice Hebreos 12. Voy a leer desde el 9, aquí aparecerá 10 y 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y qué dice segunda de Corintios 1? Voy a leer desde el 7. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, ¿para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Hermanos, cuando acompañemos al que sufre, también hablemos con él de lo que Dios está enseñándole. A él, a los que le rodean. Hablemos de qué manera esa prueba de aflicción nos está desafiando a crecer, a dejar de ser niños en la fe y comenzar a ser adultos en nuestra fe. De qué manera esa prueba de aflicción nos está llevando a madurar. Cuando acompañemos a alguien en la aflicción, hablemos y preguntemos cuáles son las buenas nuevas de transformación que el Evangelio está haciendo en él, porque Dios está comprometido con su vida. ¿De qué manera la fe del que le sufre se está fortaleciendo? ¿De qué manera Dios es glorificado a través del testimonio de aquellos que sufren? No es un karma retributivo, sino es un medio que Dios usa para el fortalecimiento de sus hijos y para su gloria. No hay ninguna serie ni película de Netflix igual a esto, ninguna. Mucho menos vivirlo en la fe. Finalmente, hermanos, ¿cómo nos alienta el Evangelio? En Santiago 1, leámoslo juntos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Y esto es, hermanos, porque en el sufrimiento podemos acompañar a las personas alentándolas en su santificación. Por eso decimos, el creyente acompaña al que sufre, consolando con el Evangelio y alentando en la santificación. Oremos. Te amamos, nuestro buen Dios, por tu palabra. Te amamos porque es lo que necesitamos, Señor, para vivir. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno y porque cada persona que aquí está o enfrentado, Señor, sufrimiento por causa de su pecado, por causa del pecado de alguien más, por causa de un mundo caído, Señor, o enfermedades. Señor, tú nos revelas que estás comprometido, Señor, en guardar, fortalecer, animar y cuidar a tus hijos. Gracias, Señor. Y confiando que esto es así con la vida de tu pueblo, Señor, honramos y glorificamos tu santo nombre. Ya estamos por finalizar esta serie, Señor, de sermones. Anima a aquellos que están leyendo, Padre Santo, este libro de la Biblia. Anímalos, Señor, a continuar, a terminar. Anima, Señor, a aquellos que están tal vez deseosos de hacerlo. Motívalos, Señor, a que ellos puedan acercarse a tu palabra y crecer también. Que así sea, Padre Santo, en el nombre de Cristo oramos. Amén.